La pipeta de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La pipeta.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos, nuestra audiencia público de este su programa La Pipeta. Bienvenidos todos, bienvenida a la doctora Deni, como siempre, que nos
gracias,
acompaña.
Doctor. Igualmente. Gracias,
este
André, también.
Programas también, André, que nos acompaña ahí en cabina. Pues hoy vamos a hablar de un tema en el cual queremos explicar los cambios químicos que se van dando, que van surgiendo a lo largo del día, ¿verdad? Por ejemplo, nuestro organismo, ¿cuál es la química inicialmente o en el día o al despertar, después más o menos a la mitad del día, qué sucede químicamente? Uh-huh. Y pues ojalá alcancemos a explicarlo también ya por la tarde o tarde-noche, qué cambios tanto químicos, a lo mejor también hormonales suceden, ¿verdad? Y bueno, pues en esto a lo mejor la doctora pues puede darnos una buena introducción, ¿no, doctora? Sobre cuáles son esos cambios.
Pues sí, bienvenidos a todos nuestros radioescuchas. Y bueno, para partir vamos a tomar en cuenta de que estamos hablando de personas completamente sanas, uh-huh. de personas que tienen una alimentación promedio en general, que no hay una deficiencia de vitaminas o deficiencia uh-huh. de minerales, y vamos a hablar en general de una edad adulta. Porque es diferente, por ejemplo, la fisiología de un niño a un adulto mayor, etc.
Aunque no de adultos exactamente mayores, ¿verdad? No mayores, sino adultos jóvenes, por así decirles.
Sí, así es. Y bueno, para empezar, el proceso previo a despertar, que despierta el cuerpo humano, uh-huh. está regulado por un ciclo biológico que ya está definido, en este caso, por los hábitos que tenemos. Por ejemplo, si yo entro a trabajar a las 7 de la mañana todos los días, mi uh-huh. cuerpo humano regula un ciclo biológico para que previamente se despierte, por ejemplo, a las 5 de la mañana, de forma ajá. ya constante y permanente. Esto excluyendo las vacaciones, por ejemplo, excluyendo otro tipo de actividades, ¿no? Sí. Entonces ya tenemos como un reloj biológico que está programado. De acuerdo a ese reloj biológico programado, lo que sí se sabe previamente y se ha reportado es que media hora antes de despertar a unos 45 minutos previos, uh-huh. se eleva muchísimo una hormona que es el cortisol. Uh-huh. Y junto con la elevación del cortisol se eleva la glucosa. Entonces, esto es todavía durante nuestra parte del sueño. Esto ajá. lo que va a provocar es que nosotros comencemos como a estirarnos un poquito más, a tener mayor cantidad de movimientos para llevarnos justamente a despertarnos del sueño profundo en el que estamos.
Okay, aunque también hay personas que igual se llega la hora de que tienen que levantarse, que tienen que pararse y no despiertan, ¿verdad?
Sí, digo, así es.
Porque hay personas que sí tienen, digamos, muy programado o bien programado su reloj biológico sí. y sí despiertan tiempo antes, ¿no? Pero hay quienes no.
Sí, pues de hecho hay gente que incluso hasta sin reloj, ¿no? Sin despertador.
Sí, claro, hay personas que uh-huh. que aunque no pongan un despertador, ellos pues su mente o su química cerebral les hace levantarse justo a tiempo antes de la hora en que tienen que hacerlo.
Y hay personas, no sé si ha escuchado el caso de que, por ejemplo, se tienen que levantar a las 7 de la mañana y ponen la alarma desde las 6. Para levantarse a las 6, apagan la alarma y todavía tienen como ese colchoncito de una hora para dormir, y a las 7 ya otra vez se despiertan, pues, completamente.
Quiere decir que ahí la química cerebral pues no, quizás no es tan exacta como en las personas que sí están bien programadas, por así decirlo, ¿no?
Así es.
¿O qué sería lo que está pasando ahí, doctora?
Lo que sí es de cajón es que media hora antes de despertar uh-huh. se elevan los niveles de cortisol y de glucosa para todos, uh-huh. sin excepción. Y bueno, no sé si le ha pasado a alguno de nuestros radioescuchas que durante el proceso de despertar de uh-huh. repente estamos somnolientos, pero abrimos, por ejemplo, la ventana, comienza a entrar mayor cantidad de luz del ambiente, del día, claro. y eso nos hace como despejarnos, comenzar a sentirnos más activos, ¿no?
Sí, claro.
Otro factor también es el ruido, doctor. Por ejemplo, si nosotros vivimos en un lugar muy aislado de ruidos y no tenemos ni exposición al sol ni exposición a ruidos ambientales, uh-huh. nos va a costar mucho más trabajo despertar. ¿Por qué? Okay. Porque la luz y el ruido lo que van a hacer es activar el hipotálamo, y el hipotálamo nos mantiene o nos manda un estado de alerta y de uh-huh. bueno, prácticamente de despertar.
Sí, sobre todo la luz, ¿verdad?
Sí.
De hecho, hay personas que a lo mejor padecen hasta insomnio y es porque viven en habitaciones con mucha iluminación, no tienen iluminación.
Sí.
Y eso también a veces no les permite descansar como debe ser, porque sí. como lo acaba de decir usted, pues eso, la luz es una señal que se capta y que a través de la vista pasa y manda señales uh-huh. hasta el hipotálamo.
Y bueno, eso también, como dice el doctor Joel, tiene mucho que ver en la noche, previamente a dormir con la exposición que tuvimos de luz. Por ejemplo, si nosotros somos muy dados a antes de dormir ver televisión o estar revisando el celular, se dice que esta exposición mínima de luz también hace que la melatonina que nos induce el sueño disminuya y por lo tanto nos causa mayor insomnio, pues en este caso.
Sí, de hecho hay personas que tienen trastornos de insomnio y muchas de las veces es porque sus hábitos antes de ir a dormir son el estar jugando o con algún videojuego o el celular.
Sí, y curiosamente, doctor, hay un estudio que relaciona que el incremento en el uso de celulares antes de dormir o de ver televisión antes de dormir disminuye la melatonina, pero también induce a nivel psicológico a tener mayor depresión. A la larga, pues, obviamente. Sí, sí. Otro fenómeno que se da muy curiosamente cuando despertamos es que la cantidad elevada de cortisol y la cantidad elevada de glucosa lo que van a provocar es que durante un lapso más o menos de 40 y tantos minutos no vamos a tener hambre luego de despertar, pues, usualmente. Entonces tenemos como ese rango para hacer actividades que nos ayudan como a preparar el día. Y después de ese tiempo, ya cuando se incrementa la luz, cuando se incrementa el ruido, cuando se incrementan las endorfinas, comenzamos a generar o a sintetizar un tipo de sustancias químicas que nos llevan a tener hambre.
Sí, que es un proceso natural, ¿verdad? Nuestro organismo ya detecta que va estar más expuesto a actividades y necesita consumir energía.
Así es, doctor. Y bueno, en ese lapso, ¿qué pasa? Una vez despertando, evolutivamente el cuerpo humano lo que busca es sobrevivir. Entonces despertamos y lo primero que va a pasar en este caso es después de los 45 minutos que se nos acaba la glucosa o ese incremento de glucosa, nos da hambre. Entonces en ese proceso de hambre pues ya estamos como pellizcando el alimento.
Sí,
estamos
en la alacena, buscamos algo.
Exacto.
¿No?
O estamos tomando chocolate o café, ¿no, doctor?
Sí, de hecho yo creo que a muchas personas que son, digamos, cafeinómanos, ¿no? Les sucede que después del despertar necesitan el café para sentirse activados. Y yo creo que eso pues tiene un sentido químico muy, muy específico, porque el café, por ejemplo, que contiene la cafeína, o la teobromina que está contenida en el chocolate o en el cacao, o la teofilina, que también está en muchos tés, esos tres compuestos se les conocen como metilxantinas, que son sustancias estimulantes del sistema nervioso. ¿Sí? Entonces, una forma de nosotros activar el sistema nervioso, la actividad cerebral, y evidentemente, digamos que es como impulsar o tener mayor impulso vital, o estar más activos para las actividades del día, es consumiendo metilxantinas, ¿no? Y está bien definido no exactamente definido su forma en la que actúan, pero sí se sabe que las metilxantinas, como estas, cafeína, teobromina o teofilina, pueden inhibir algunas enzimas a nivel de las neuronas cerebrales, y que esas enzimas originalmente o funcionalmente se encargan de degradar algunos segundos mensajeros como el AMP cíclico, por ejemplo. Entonces, al estar inhibidas ya no lo van a degradar, ya el AMP cíclico va a estar completo, va a estar acumulado, y esa es una sustancia química que nos va a ayudar a estimular el cerebro. Por ejemplo, la cafeína o la teofilina, por ejemplo, que se usa incluso como medicamento o como fármaco, como un broncodilatador, porque aparte de que tiene función estimulante del sistema nervioso, también puede actuar en sistema endotelial para vasodilatar venas, o en músculo bronquial para broncodilatar pues los bronquios. Y eso genera también pues un efecto que ayuda, por ejemplo, para los pacientes que son asmáticos, pero son digamos funciones extras, ¿no? Digamos que ahorita lo que estamos viendo es que puede haber esos cambios al consumir algún estimulante central o del sistema nervioso central, puede haber esos cambios y que eso nos ayuda a tener mayor impulso durante el día.
Así es. Y bueno, de hecho el chocolate, ¿no, doctor? Se relaciona también con un mayor aumento en endorfinas y por lo tanto en sensación de placer en este caso.
Sí, aunque hay otras sustancias que quizás sean mejor ejemplo, por ejemplo, como la capsaicina, ¿no? La capsaicina, que es una sustancia que está contenida en el chile, pero no en algunas variedades de chiles, no dulce. Por ejemplo, como el habanero, ¿no? Que es
súper picoso, ¿no?
Que es muy, sí, es súper picoso y que tiene un alto contenido de capsaicina. La capsaicina realmente estimula ciertas moléculas que están también en las neuronas de nuestro cerebro. Y lo que genera, bueno, nosotros lo manifestamos o lo sentimos como ardor o mucho calor o picor, ¿no? Cuando estamos enchilados. Pero en realidad es como una sensación de dolor. Sí, entonces lo que se activa es ciertas moléculas a nivel de nuestras neuronas que están estimulando nociceptores, es decir, receptores de dolor. Y entonces eso que nosotros sentimos es una manifestación de dolor, pero que también nuestro cuerpo tiene una forma como de contrarrestarlo, uh-huh, que es a través de las endorfinas, por ejemplo. ¿Verdad? Nuestro cuerpo también puede producir a nivel de nuestro cerebro otras moléculas que son endorfinas, que lo que hacen es como bloquear esos mensajes de dolor.
Ya. ¿Sí? Y bueno, de acuerdo a este tema, entonces, retomando, el cerebro lo que hace en la mañana es tener actividades que le ayuden a sobrevivir a lo largo del día, obviamente el consumo de alimentos, y entre ellos pues ya vimos el café, el chocolate. Alimentos muy picosos en el desayuno, pero uh-huh, aparte que le dé placer al cuerpo, entonces el aumento de endorfinas es como una actividad preferente pues para el cuerpo humano. Y uh-huh, dentro de estas actividades también se encuentra el ejercicio. Las personas, sobre todo, que son muy disciplinadas, uh-huh, comienzan el día con ejercicio y esto aumenta también la síntesis de endorfinas.
Sí, claro. O algunas catecolaminas, por ejemplo, la adrenalina, ¿no? Que nosotros sabemos que la adrenalina, pues, todo el mundo lo relaciona como que es una molécula que nos pone en alerta o pone en alerta nuestro sistema nervioso. De hecho, se le llama así como un sistema de huida, ¿no? De estrés, escape, sí, porque o de escape, porque cuando se hace pues actividad física estamos de alguna forma estamos digamos estimulando la liberación de adrenalina, uh-huh, y esa molécula lo que hace es pues activar ciertas sinapsis en el cerebro y eso hace que tengamos más actividad, que seamos más activos, ¿no?
Y esto curiosamente no nada más se refiere como a la actividad física, sino que también se ha correlacionado con estar más activos en cuanto a alertas o en cuanto a mejorar la concentración a lo largo del día. En actividades, por ejemplo, como de
en la
estudio,
que hay que estar estudiando, estar más concentrados. Uh-huh. O también se puede relacionar con el uso de algunas otras sustancias, ¿no? Por ejemplo, sí, se puede incrementar mucho ese estado de alerta, como lo decíamos hace un momento, también por el consumo de algunas sustancias. No se diga las drogas, ¿no? Por ejemplo, la cocaína, pues la cocaína va a estimular mucho el que no se pueda reciclar ni degradar la adrenalina y esa se acumula en altas concentraciones en nuestras neuronas y eso hace que haya mucha más actividad. Por eso las personas que consumen drogas pues están mucho más activos, ¿no?
Sí, así es, doctor. Y bueno, otro beneficio de ejercicio en el día, en la mañana sobre todo, uh-huh, después de levantarnos, es que va a aumentar la síntesis de varias hormonas, entre ellas nos va a aumentar, por ejemplo, la prolactina, nos va a aumentar la oxitocina y la vasopresina. En general, uh-huh, se dice que nosotros al aumentar la actividad física en la mañana tenemos o mejoramos nuestro estado de ánimo, nos sentimos más en paz, más equilibrados, a consecuencia, obviamente, como de este cóctel de hormonas, ¿no? De sustancias químicas.
Y yo creo que sí tiene sentido, ¿no? Porque todos lo experimentamos, evidentemente que por la mañana nos sentimos como más descansados, uh-huh, ¿verdad? Como más placenteros, pues, para hacer nuestras actividades y es por ese incremento de tanto de moléculas como las que ya dijimos que son sustancias químicas como de hormonas, ¿no? Que usted menciona.
Sí, y bueno, hay otros estudios que dicen que para aumentar esta sensación de bienestar y de actividad física y de estar activos como a lo largo del día, se requiere por lo menos 25 minutos de ejercicio y que sea ejercicio que en este caso sea de alto impacto para que genere ácido láctico. Y bueno, si recordamos, el ácido láctico es el responsable de que sintamos a veces dolorcito, ¿no? Como muscular, porque se acumula, al momento de acumularse los músculos, comenzamos a sentir en este caso el dolorcito típico de hacer ejercicio, si no estamos acostumbrados.
Yo creo que sería muy bueno que habláramos un poquito más sobre la función del ácido láctico a nivel muscular, ¿no? Porque nos activa. Pero bueno, ¿qué le parece, doctores? Hacemos un corte y regresando, pues nos ayuda con esto, ¿no? La función del ácido láctico a nivel muscular.
Ok.
Bueno.
La pipeta. En un momento continuamos.
Bien, pues continuamos, doctora. Nos quedamos en las funciones del ácido láctico a nivel del músculo, ¿no? ¿Qué funciones puede tener? ¿Cómo se desencadena o cómo incrementa sus concentraciones?
Sí, pues prácticamente lo que refiere el artículo es que necesitamos un ejercicio súper intenso en el cual por lo menos dure 25 minutos y esto nos va a ayudar a incrementar el ácido láctico, que es el típico dolorcito, ¿no? Que sentimos.
O sea, como dolor muscular, ¿no? Cuando están tensos nuestros músculos, probablemente sea por un incremento del ácido láctico.
Sí. Eso siempre y cuando no estemos acostumbrados a hacer ejercicio de forma cotidiana o constante. Okay. Entonces, de ahí el dicho, ¿no? Si no te duele, no sirve. Y se justifica un poquito de esta parte, ¿no? De que pues el ácido láctico nos va a llevar, en este caso, a garantizarnos que estamos secretando, en este caso, este tipo de hormonas que nos hacen sentir con mayor bienestar durante el día.
Pero, ¿y si una persona, por ejemplo, cuando está haciendo calentamiento, ¿no?, para hacer ejercicio, seguramente está sintetizando en esos momentos ácido láctico, y esa síntesis nos va a ayudar en tener más actividad muscular, o...?
Me imagino que sí, doctor. Sí, prácticamente otro efecto que tiene el ejercicio es el incremento de la hormona de crecimiento. Y este incremento de la hormona de crecimiento lo que va a hacer es incrementar el tamaño del músculo y va a incrementar también que haya o se favorezca la síntesis de colágeno y por lo tanto mejore nuestra estructura ósea.
Ok, sería otra sustancia que se puede estimular su síntesis a nivel de los cambios que tenemos durante el día, ¿no? La hormona del crecimiento.
Por el ejercicio, así es. Okay. Y bueno, otra actividad entonces, una vez que despertamos podemos hacer ejercicio que nos lleva como a todos estos beneficios. Podemos ingerir café, chocolate, comida o desayunos muy picantes, pero otra actividad que también tenemos que nos ayuda a regular el cuerpo o la función fisiológica y que casi no está estudiado es el baño, doctor.
O sea, ducharnos, ¿no? Ducharnos.
Y esto es porque se ha estudiado prácticamente que el baño nos ayuda a liberar endorfinas. ¿Por qué? Bueno, al momento de tener el contacto con el agua, o en este caso, si es agua calientita o fría, como nos guste, lo que va a hacer es estimular la circulación sanguínea. Esta estimulación de la circulación sanguínea ya se ha estudiado que incrementa los niveles de la presión arterial y, por lo tanto, de la frecuencia cardíaca. Y al incrementar esto, nos ayuda a oxigenarnos de manera con mayor frecuencia, obviamente, lo que induce la síntesis de serotonina y de endorfinas.
O sea, una buena oxigenación pues ayuda a la química cerebral.
Así es, y bueno, otro estudio lo que ha revelado es que también está relacionado con el sistema inmunológico, es decir, que una vez que nos bañamos induce la síntesis de interleucina 6 e interleucina 12, que nos ayuda en este caso a tener funciones reguladoras del lisis para las bacterias o para los patógenos que están invadiendo nuestro cuerpo. Entonces, una recomendación sería, ¿no? Si estás en una infección o tienes una infección, es bañarnos para incrementar esta síntesis de interleucina 6 e interleucina 12.
Qué curioso, ¿no? Sí. Porque luego nos sentimos enfermos y creemos que no.
Lo que menos queremos es bañarnos.
Sí, lo que no deseamos es bañarnos, ¿no? Sobre todo si se trata de una enfermedad tipo respiratoria.
Así es. Bueno, ahí lo recomendable sería hacerlo de forma que no nos expongamos tanto al frío, ¿no? Posteriormente. Sí. O si nos gusta el agua fría, pues que no esté también tan helada para el cuerpo humano. Sí, entonces prácticamente las actividades matutinas van enfocadas a proveer energéticos al cuerpo humano, que serían la glucosa, por ejemplo, o a proveer actividades que nos ayudan a sintetizar moléculas que nos dan placer, endorfina, serotonina, oxitocina.
Así es.
Otra actividad, doctor, recomendada matutinamente, que parece también como trivial, es aumentar el contacto social o el contacto afectivo. Ya puede ser entre amigos, compañeros o familia.
Sí, que también está relacionado, me imagino, con la producción de endorfinas,
¿no? De oxitocina, sí. Entonces, algo tan sencillo como abrazos, besos, apapachos, pues obviamente se sobreentiende, ¿no? Que es un contacto afectivo. Pero cosas tan simples como un buenos días o cosas tan simples como platicar tan solo camino al trabajo con alguien, eso está comprobado de que aumenta los niveles de oxitocina y por lo tanto nos ayudan también a sentirnos con armonía, equilibrio y paz durante el día.
Sí, tener un ambiente más placentero.
Así es, doctor. Y bueno, otra característica muy interesante en la mañana, doctor, es que tenemos, de acuerdo al reloj biológico, tenemos picos en los cuales podemos tener mayor atención y concentración a las actividades que hacemos diariamente.
O sea, se refiere a que hay ciertos momentos en los que podemos concentrarnos más, ¿no?
Sí. Por ejemplo, en niños a adultos varía muchísimo la hora. En niños, el mayor pico de atención y concentración es de 9 de la mañana a mediodía. Y en adultos es desde las 7 de la mañana hasta mediodía. Es nuestro mayor pico de atención, de resolver problemas con mayor velocidad, de tomar decisiones.
quiere decir que es bueno tener este turno matutino, ¿no? Para las clases o para alguna actividad como la,
para adultos.
La que se realiza, sí, en adultos.
El problema es en los niños, que los queremos tratar como adultos, ajá, cuando en realidad todavía su cerebro, la parte en este caso que aumenta la concentración o la atención, todavía no está completamente desarrollada como en un adulto.
Okay.
Entonces, lo recomendable para ellos de 7 de la mañana a 9 de la mañana son actividades físicas o prácticamente mantenerlos pues más despejados,
más
en ese aspecto.
Okay.
Y ya las actividades más de atención o concentración, la escuela, ajá, a partir de las 9 de la mañana.
Mire, deberíamos de tener escuelas que regularan, ¿no? Los horarios de acuerdo a la edad de los niños.
Así es, doctor. Y bueno, ¿qué pasa después de las 12 del día? Posterior a las 12 del día, los niveles de glucosa comienzan a disminuir. Entonces, uh-huh, el cuerpo humano lo detecta como una preparación para la comida, que sería aproximadamente a las 2 de la tarde. Uh-huh. En ese pico, entonces, de las 12 del día, lo que va a pasar es que comenzamos a disminuir la cantidad de la glucosa y el cuerpo humano lo que va a hacer naturalmente es comenzar a sintetizar otra hormona que se llama glucagón.
Sí, uh-huh, sí, de hecho, si estuviésemos en ayuno completo, pues se disminuye, por ejemplo, hormonas como insulina y se aumenta glucagón, ¿no?
Así es.
¿Pero por qué? ¿Qué función tiene el glucagón, doctora?
En este caso, es la señal o nos da una señal de alerta de que necesitamos incrementar el consumo de carbohidratos, por ejemplo, para, uh-huh, aumentar la glucosa en sangre. Prácticamente esta hormona se activa cuando tenemos una concentración menor a 80 miligramos por decilitro de glucosa. Entonces, a las 12 del día está ya comprobado de que se disminuye en un 30%
los niveles de glucosa.
Uh-huh. Okay. Sí. ¿Y qué pasa? Bueno, pasa de que a las 12 del día es muy sencillo de que comamos algún tipo de tentempié o alguna gusguera, ¿no? Porque
sí,
se despierta la lombriz.
Sí, sí.
Lo recomendable entonces a las 12 del día es comenzar a lo mejor con una fruta o con cacahuates, algo ligero, uh-huh, y que nos aporte algún nutriente.
Sí, uh-huh, aunque ya estamos próximos a la comida.
Sí, sí, así es. Y bueno, ¿esto por qué lo recomiendan? Lo recomiendan porque si se activa en este caso el mayor nivel de glucagón, lo que va a pasar es que hay una señal que llega al sistema límbico y en el sistema límbico, a esa hora, si tenemos hambre, uh-huh, y hay algún tipo como de alerta o alarma que nos enoje o que nos haga sentir como coraje, ajá, es mucho más fácil que a esa hora nuestras emociones de enojo o de ira se disparen, a diferencia de las 10 de la mañana, por ejemplo.
Okay, por ejemplo, entonces me imagino que esto tiene sentido y relación, uh-huh, con aquellas personas que dicen que cuando tienen hambre tienen mucho, se enojan más fácilmente, ¿no?
Así es.
Tienen más coraje, por así decirlo, es más fácil de que les dé coraje si tienen hambre.
Sí, y esto curiosamente, si se activa en este caso el enojo o la ira, se activa de manera autónoma, pues el sistema límbico no lo podemos regular, es de forma autónoma, también disminuye el nivel de concentración y de atención. Entonces, para los que están estudiando, la recomendación es a las 12 del día llevar algún tipo como de semillas o fruta que puedan estar ingiriendo para que los niveles de glucosa no bajen tanto, uh-huh, y entonces ante cualquier tipo de factor del entorno no se eleve nuestra ira y tengamos mayor concentración o atención a esa hora.
Okay.
Uh-huh. Sí, es otro factor.
Pues sí, es una buena recomendación, ¿verdad?
Y bueno, pues nos faltaría estudiar o determinar qué pasa en la hora de la comida. En la hora, uh-huh, de la comida, pues obviamente después, previo a ingerir alimentos, después de ingerir alimentos, es un proceso también químico complejo, uh-huh, y no se diga obviamente en la tarde-noche, que es cuando, uh-huh, disminuye la cantidad o la exposición a nivel del sol.
Uh-huh. Alcanzamos a mencionar, yo creo que breve, no sé, una idea sobre qué pasa después de la comida, doctora.
Ah, prácticamente, en la hora de la comida se supone que son los niveles más bajos que podemos tener de glucosa previo a la comida. Entonces, uh-huh, en estos niveles comenzamos a ingerir alimento y hay una hormona que es la colecistoquinina. Uh-huh. Cuando comenzamos a ingerir alimento, después más o menos como de 20 minutos, esta hormona se incrementa y nos ayuda a sentir la saciedad, en este caso de que ya no necesitamos más alimento, ¿no? Para consumir.
Pero es un mensaje, ¿no? Que llega hasta el cerebro para sentirnos ya con saciedad.
Sí, sí, pero más o menos es después de 20 minutos de estar masticando, pues estar deglutiendo el alimento. ¿Y qué pasa después? Bueno, pasa que después de ingerir alimento, esta misma hormona lo que va a hacer es disminuir, irriga más la cantidad de sangre hacia intestino para, uh-huh, aumentar la digestión.
Así
y
es.
Por lo tanto disminuye la irrigación sanguínea al cerebro, lo que nos hace tener sueño o somnolencia.
Okay. Por eso prácticamente hay profesores, yo recuerdo, ¿no?, desde que yo era estudiante, uh-huh, que decían, bueno, en la hora de clase no es bueno estar comiendo, porque si estás comiendo, uh-huh, seguramente vamos a necesitar mayor irrigación a nivel gástrico y eso va a hacer que disminuya la sangre a nivel cerebral y entonces no puedes tener una buena oxigenación, no puedes tener buena concentración, ¿verdad?
Pero se refiere como a alimentos muy pesados, como por ejemplo ya una comida en forma, ajá, a eso se refiere, lo que son por ejemplo tentempiés ligeros,
sí. No, ahí no pasaría nada. Sí, pero sí me refiero a que estés comiendo algo pesado, ¿no? Que sí, en realidad necesite mucha energía para poder ser metabolizado.
Sí, y bueno, otra razón por la cual nos da sueño es porque durante el proceso de digestión se tiene que elevar la cantidad de ácido clorhídrico en estómago. Entonces, el proceso para que incremente la acidez, al momento de incrementar la acidez en estómago, decrementa la acidez en la circulación sanguínea y eso provoca una alcalosis metabólica. Okay. Y a mayor alcalosis metabólica, lo que produce o induce es el sueño también.
Okay. Sí, pues
y
sí,
pues nos falta mucho más todavía.
Sí, pero bueno, al menos ya tenemos una idea, ¿no?, de qué cambios se van dando desde el despertar, sí, más o menos a mediodía y después de la comida, ¿no? Que después, sí, de la comida, por ahí muchos solemos decir, pues nos dio mal del puerco, ¿no? O sea, comemos, sí, y nos da sueño, nos da flojera. Entonces está relacionado con esta alcalosis metabólica que usted menciona, ¿no? Que sí, si no mal recuerdo también puede tener ahí otro nombre que es como la marea pospandrial, ¿no?
Sí, también.
Sí, ¿verdad? Es, no se refiere a esto exactamente.
Bueno. Y bueno, pues en forma de resumen, el cuerpo humano se regula por ciclos o un reloj biológico que podemos nosotros mismos favorecer, por ejemplo, actividades de concentración de 10 a 12 de la mañana, por ejemplo. Si sabemos, sí, que a las 7 estamos más dormidos, pues obviamente hacer actividades que nos despierten, como bañarnos, como hacer ejercicio, comer, ajá, picante, tomar café chocolate,
sí, para estimularnos y ayudar al despertar, ¿no? Igual que las otras hormonas que ayudan en este proceso.
Sí, doctor.
Bueno, pues sí, pues muy interesante, ¿no? Esos cambios que se van dando durante el día, pues por cuestión del tiempo no alcanzamos a mencionar o a explicar qué esperaríamos o qué sucede ya muy tarde, ¿no? Tarde-noche.
Así es.
Pero, sí, pero bueno, pues al menos ya tenemos una idea de qué podemos hacer y qué no es recomendable también hacer, por ejemplo, en la hora de la comida, ¿no? Uh-huh. O justo a mediodía, si estamos haciendo una actividad como estar en clases, sí, y queremos comer mucho o muy pesado, quizás no es recomendable. Si es ligero, pues sí ayuda.
Así,
¿sí?,
es, doctor.
Bueno, pues muchas gracias, doctora, por este tema, por esta explicación. Pues hasta aquí vamos a dejar por cuestión de tiempos. Y a nuestra audiencia, pues gracias por acompañarnos y escucharnos en este programa La Pipeta y nos vemos el próximo miércoles.
La Pipeta, de biólogos, jufos y otras perversiones. Con Erandis Torres Sánchez, Joel Salazar Flores y Heriberto Torres Caso. La Pipeta.